Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Si yo te digo Watanegi Konsup, no sabes qué quiere decir, pero sabes de qué estamos hablando. Si yo te digo Luli Ruami Wanaga, no sabes qué quiere decir, pero sabes de qué estamos hablando. Shubi para ti, shubi para mí. Aunque no lo sepas, estuviste cantando todos estos años y bailando todos estos años una canción en lengua garífuna. Los garífunos son un grupo étnico sambo, descendiente de africanos, caribes y araucos, arahuacos, quiero decir, perdón, que son de varias regiones de Centroamérica y del Caribe. En ese idioma es que se escribió una canción, la escribió el cantante y escritor Guarinagu Beliceño Hernán Chico Ramos, y que con el tiempo se hizo un éxito mundial, y en Argentina tuvo su versión de parte de una banda que en aquel momento era una banda de ska, que estaba buscando su rumbo y que encontró en esta canción, en guarífono, una manera de entrar directamente en las pistas de baile. Watanegi Konsup quiere decir quiero comer sopa. Luli Ruami Wanaga quiere decir quiero seguir disfrutándola. Yupi para ti, yupi para mí, un poco para vos, un poco para mí.
Con la cadera muévela, con la cintura muévela, con la cadera. de caracol.
¡Hey! Empezamos con los fabulosos Cadillac. Nada puede salir mal.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Buenas noches, 23:11, como todas las noches. Esto es 2x1 de Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires. Pero Radio Nacional, 50 emisoras asociadas en todo el país, desde la Quiaca, LRA16, la Quiaca, hasta LRA36, Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina. Todos ustedes, para todos ustedes, estamos a la una, y que en realidad son dos programas en uno solo. Uno que empieza a las 11 y termina a las 12, otro que empieza a las 12 y termina a la una. Con lo cual, este programa hoy, como pocas veces en el año, contiene dos meses. ¿Podés creer, Carla?
No te lo puedo.
¡Qué loco!
Ah.
Ojo, que esto es como los eclipses, no pasa todo el tiempo. No. Esto pasa hoy. Sí, yo diría que hoy, especialmente, no te pierdas. Y nos va a hacer un resumen y una presentación de todas las bandas que van a estar en el Lollapalooza en marzo en Buenos Aires. ¿Sí? Así que si tenés alguna idea de ir o no ir, o querés simplemente saber y estar informado de qué va a pasar con esa música en Buenos Aires, Marcelo te lo va a contar a las 12 de la noche. Y antes, a las 23, ya mismo acá, está sentado a mi derecha el invitado de esta noche, que ya después te cuento.
2x1, Nicolás Arévalo. En la operación técnica está el señor Gabriel Kurchowski. A su lado, saluda Gabriel Kurchowski como la reina de la primavera.
Muy
igual,
bien,
la misma
ocho.
Sonrisa.
Se le saluda en 8,
en ocho,
así,
Kurchowski.
Arriba del capó.
Ahí va, muy bien. Va bien para los carnavales de este verano, sí. Y les decía que en la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares, y en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Muchas gracias, señora. Y el invitado de esta noche está con nosotros. Presenta un libro, pero eso no es nada raro en él, porque él presenta libros a cada rato. Así que vamos a un separador, como corresponde, y después hablamos con el señor Miguel Rep. Adelante.
2x1. Hasta la cero. Lado A.
¡Qué mundo, Rep! ¡Qué mundo! ¿Cómo estás?
Bien, acá siendo el último invitado de noviembre, ¿no?
El último invitado de noviembre. ¡Qué honor!
Noviembre.
Noviembre. Noviembre es para mí el mes del torrontés.
Ah, sí.
Noviembre me da de que es como un viernes del año.
Okay.
¿No? Un viernes, no es el... Porque el enero es claramente el domingo, digamos, el diciembre es como la fiesta, es el sábado. Y el noviembre me da de viernes. Y un viernes de noviembre me da de torrontés.
Torrontés, frío.
Frío.
Cafayate.
A la tardecita, qué rico.
Estuve.
Sí, yo también estuve en Cafayate con esos vinos.
El vino más alto.
El vino más alto del país. El vino más alto del país. Ahí y en Chilecito, que también tiene un rico torrontés. ¿Cómo andas con los vinos?
Y con este libro ando... más erudito, no sé si más sabio con mi paladar, pero sí más erudito. Ya...
Eso leí que pusiste, no te consideras más erudito en cuanto a sabes si un vino es bueno o es malo, pero no esa cosa...
Es bastante, ¿eh?
Que es bastante, sí, es bastante, porque te engañan todo el tiempo.
Este libro, ahora que salió, es como cumplió una iniciación y ahora empieza cierta especialización. Porque me encuentro con gente que sabe del vino y me aceptó. Entonces ahora yo los aprovecho a ellos y les digo, bueno, decime, explícame, y estoy como más metiéndome en el paladar mío, vendría a ser. vino fue más de conocimiento, ¿entendés?
Claro, dejando de lado el gusto como tal solamente.
No me preocupé por la cata, me preocupé más por saber cómo se hace el vino para hacer humor acerca de ello.
Bueno, eso se nota en el libro. El libro es Vino, Tinta y Tinto sobre Blanco, el libro que acaba de sacar Rep, tu libro número
37. De autor, 37.
Después de participaciones.
Ahí, otro, en, claro. Sí,
¿cómo llegas al libro del vino?
Llega al Fondo Vitivinícola a convocarme. Ellos habían hecho una serie de campañas como Vino nos une, esa de los músicos, un libro con Felipe Piña que habla de la historia del vino nacional, y querían un libro de arte, un libro de esos que se ponen en las mesas.
En las mesitas de ratonas.
Sí, viste esas de la clase media, sí. Que se sientan en sillones y hablan de política. Bueno,
y tenés para ver y no tenés que leer. Lo podés ver y tiene colores y no tenés que
leer. Quería un libro lindo, ¿viste?
Entonces, estuvo la gente de la asociación acá la semana pasada, el día del vino. Sí,
ah,
sí.
Bueno, ellos vinieron y habían presentado la noche anterior el libro.
Claro.
Y entonces les dije que sí y empezamos la ruta del vino nacional y mi conocimiento con libros, digamos, viste que tiene hasta bibliografía el libro, es raro. Y ahora está, ya está. Me pasé un año como una cosecha, un año dibujándolo.
¿Estuviste mucho en Mendoza especialmente?
Mucho, pero ya había estado mucho, ¿sabes? Esta vez como profundicé, pero yo en Mendoza estoy desde que el vino está mejorando, desde los 90.
Claro.
¿Viste? Entonces viendo paulatinamente como, che, qué bola que están dando. Este no es el vino que tomaba mi viejo, ¿viste? No es el
Majuana o el semillón. El semillón de la Majuana, sí.
O hasta el chinche de la parra de mi casa, de la infancia.
¿Contás eso? Sí. ¿Cómo era eso?
Viste, yo vivía como una especie de inquilinato en una familia, vivía en una pieza, otra familia, y al fondo...
¿En Boedo?
Y entonces en el fondo estaban las casillas que eran las cocinas, y rematando ese techo estaba la parra, una parra de uva chinche, ¿no?
Que era uva chiquita,
chiquita,
fuerte.
Viste, esa que vos comés y parece telaraña adentro.
Sí.
Y no se podía tocar porque el dueño del inquilinato con la palangana y se llevaba las uvas, ¿no? Pero bueno, uno morfaba igual, el tipo después hacía un vino patero.
¿Lo hacía ahí mismo? ¿Vos lo veías hacer?
No, yo veía como, a veces veía como... quedaba la palangana esa, el tacho.
¿Y ustedes llegaban a probar ese vino o el tipo lo vendía?
Yo no me acuerdo.
Lado,
¿no? No, era para él. Era botellas de ese vino oscuro, ¿viste? El rojo.
Sí, el rojo fuerte.
Pero yo no tenía como que cotejar, así
petróleo.
Que para mí era un vino, no sé, yo el que tomaba era el que mi viejo me daba un poquitito y soda, vino y soda. Y chao. Después hice un largo paréntesis hasta que apareció nuevamente el vino por las amistades, las chicas, todas estas cosas. Pero
sí, porque hay una edad en la adolescencia que se deja el vino.
Yo lo dejé absolutamente.
Es cierto, tenemos un recorrido similar.
Sí.
Papá, el vino en la mesa con soda, el chico tiene que probar un poco.
Sí. Menos mal.
Y mamá dice, ¿te parece? ¿No es muy chico? No, tiene que probar un poquito. Entonces, en las fiestas de Navidad todos se ríen porque tomaste todos los culitos de los vasos. Y después se corta el vino.
Se corta. No sé, como que se vuelve amarga la bebida.
Exactamente. En los bailes de 15 no tomás vino.
No, ningún nada.
Nada.
Recién es cuando vos te volvés individuo.
Exactamente. ¿No? Es algo en el crecimiento de la persona. Tomar
sí,
un vino,
cuando
¿no?
tenés una personalidad, cuando... ya hasta empezás a elegir, mira, yo claro. Me acuerdo que los primeros vinos eran esos que eligen las chicas, el Balmón, ¿viste eso? Y yo lo tomaba y decía, uy, qué bueno que es esto, después dejé de tomarlo.
Era solo para quedar bien, hacías cualquier cosa que dijeran.
No, es que no tenía mucho criterio yo, para mí el vino era vino y no era incuestionable, claro. Era una bebida de adulto ya.
Claro, ¿no? Es un vino.
Es un vino, siempre es mejor que, siempre me gustó más el vino que la cerveza, ponele, o que el Fernet. Nunca claro. Me entró por ese lado.
El Fernet para mí es un misterio.
Sí, es un misterio.
Yo no termino de entender esto sé que no es muy demagógico, pero no le entiendo la gracia al Fernet.
Sí.
¿Te pasa vos también?
Sí, nunca lo encontré. Nunca le encontré la vuelta, eso de ponerle Coca-Cola y esas cosas. Sí,
no sé.
Pero uno igual prueba. Mira cómo tengo las manos. Esto, ¿sabes qué? Chicha.
Chicha morada. Tenés las manos moradas.
Chicha roja.
¿Por qué? ¿Qué estuviste haciendo?
Estuve mezclando chicha con agua y te queda todo manchado, ¿viste?
¿Y qué te tenés que poner para que te saque eso? Primero,
10 meses más tarde.
10 meses más tarde seguía raspando una piedra pómez.
Voy a tener que hacer un libro sobre la chicha morada.
chicha morada.
Hoy fui a comprar hortalizas y frutas a un lugar de un peruano y vi el sobre y dije, quiero eso. Y me lo traje, lo mezclé y ahora estoy todo manchado.
¿Y eso que se mezcla con agua y ya está?
Sí, claro. Lo batís bien, se pone, me parece que le puse de más.
De más.
Sí, sí. El polvito ese hay que ponerle menos. Claro. Muy dulce.
Hay que preguntar cuando uno compra esas cosas.
No, es que te dicen el sobrecito, esto rinde 3 litros, pero nunca es, ¿viste? Ellos toman muy dulce la chicha morada. Claro. Uno cuando va a un peruano, tipo estatu, eso, toma ese chicha morada.
Exactamente.
Y no más
es
agua.
Claro, es cierto. Es cierto, se le pone más agua.
Voy a pedir vino en el peruano la próxima vez. Lástima que no viene en polvito el vino.
Mira qué negocio. Para ir al espacio, ponele.
Sí, es verdad.
Vino disecado.
Como la leche en polvo.
Como la leche en polvo, no debe ser imposible.
No, para nada. Con las cosas en Mendoza, ¿viste lo que hacen?
Sí, todo. Sí. Es
mosto.
Muy lindo todo el proceso.
Sí.
Volvamos a... Cuando vos volvés a en tu vida, el vino vuelve a tu vida, digamos, después de la adolescencia, en la juventud. Sí. ¿Cómo vuelve?
No, de esa forma que te digo, amistad, ¿no? Ir a comer, siempre comer, nunca solo, nunca el vino solo.
Además, el vino solo da triste.
Pero mira, acá el libro, viste, que empieza con una cita que lo cito Aquino, de una vez que nos hicieron un reportaje juntos, que lo hizo Rodrigo Fresán, y en un momento dado tenía, por supuesto, el vino ahí. Y dice, yo tengo mi vasito al lado del tablero, dice. ¿Vos no? No, porque para mí el vino, yo no me gusta tomarlo solo, le digo. Y él dice, no, es que cuando tomás vino nunca estás solo, me dijo Aquino. Entonces me quedó eso. Igual no sigo sin tomar solo.
No, a mí lo que te decía del Torrontés. El Torrontés al atardecer solo me parece una linda experiencia.
¿Te gusta el blanco?
Me gusta el blanco. Y el tinto no lo puedes tomar frío.
No, no.
De hecho, tomo más vino en verano, primavera y verano, que en invierno.
Ayer tomé un vino tinto nuevo, con un poquito de frescor y estaba bueno, ¿sabes? También hay que probar el vino con un frescor, ¿no?
Sí.
El tinto.
Es que no hay, me parece, digamos, en el vino, como en cualquier cosa, generales y cosas que se supone que son así. Ahora, después, las
después
reglas.
Venís vos
y hacer
bueno,
lo que
a eso hay que llegar. Hay que desmitificar todo, hay que desolemnizar todo y encontrar tu propia verdad, ya sea en el arte como en el vino, ¿no?
A mí me pasa, con mi familia santafesina, que siempre, exceptuando a mi viejo y alguna otra gente, le pone gaseosa al vino.
Claro.
Naranja.
Sí. Y naranja,
¿eh? Naranja.
Sí.
Y yo primero decís, ¿cómo
se hace? Una sangría.
Esa cosa horrible. Y después decís, ok, mira la cara de alegría. Ya está, no hace falta más que eso.
Claro.
¿No?
Claro, totalmente. Bueno, la naranja se la banca con la cerveza también. Se la banca.
Bueno, y de ahí, me contaba justamente la gente de vino que vino el otro día, estas nuevas líneas trendy, palermitanas, con maracuyá, con...
Salen
porque, en principio, hay un gusto y una demanda de ponerle una fruta...
El maridaje,
poner una fruta al vino. Así que, vamos a escuchar a Pedro Aznar cantando algo sobre vino mientras charlamos. Estamos hablando con Rep, que acaba de sacar su libro Vino, Tinta y Tinto sobre Blanco. Vamos a escuchar a Pedro Aznar. Tranquilos.
Paseaba secamente por el huerto bajo el sol. La hora muerta, piedra muerta, la agonía y las naranjas bajo el sol. La vida iba entre ese muro y las paredes de silencio y los canes centinelas de su sueño. No dormían, veían sombras de cal en las sombras del jardín. La luna muerta muerta, piedra muerta, viento frío y un rosario ante el portón y un incendio amarillo y provisorio consumía el corazón y comenzó a buscar por entre las hogueras lentamente. Y su corazón ya no tenía las llamas del infierno y las tinieblas sin fin habría de llegar el amor.
Pedro Aznar, Agua y Vino, estamos hablando con Rep sobre el vino. Contás ahí en algún momento que estuviste por Francia, ¿no? ¿Conocés algo de vinos franceses o cómo es la historia?
Resulta que tengo un amigo bodeguero que es del ese vino, no sé si conocerán, que se llama Altos las Hormigas. Él es italiano, es de Florencia. Y nos hicimos amigos una vez que él quiso organizar un concurso de dibujo para su bodega. Entonces yo le propuse las bases del concurso y fuimos jurado Menchi Sabat y yo. Entonces ahí nos empezamos a ver, hicimos otro concurso más. Y hubo un momento en que me dijo que quería hacer un libro auspiciado por la bodega, pero que yo tenía que conocer la ruta de Francia. Entonces me llevó a Bordeaux, toda la ruta esa, entrando a todas las...
¿Qué es en el centro de Francia?
Arriba, ¿no?
Arriba.
Más hacia el Atlántico. Y llegando, hicimos todo el itinerario hasta la Cataluña francesa.
Claro, porque el champán es del lado más hacia Alemania, ¿no? Es del otro lado.
Esa ruta no la hice.
Lorena, claro.
No hice
Bordeaux. Bordeaux. Sí,
claro. No hice Borgoña, por ejemplo.
Claro.
Entonces ahí ya empecé a ver qué cuernos era esto de las bodegas, todos los ritos, el vino de terroir. ¿No? Todo eso. Y después, claro.
Que cada zona tiene el sabor de esa zona, sí, y de
cada
esa tierra.
Zona, cada enfrente.
Exacto, claro.
Es tremendo, porque está también.
Esas hectáreas.
Porque tienen... claro, terroir, ayer me explicaba un bodeguero, un sommelier, que el terroir es, bueno, es el suelo más el humano, ¿no? No es solamente la tierrita.
Claro, no es solamente la tierrita, es la humedad.
El enólogo,
es cómo claro. Se labura esa tierra, cómo se ha labrado históricamente.
Exactamente. Sí. Y bueno, entonces hice esa ruta. Hice algunos guiones, tomé muchos apuntes, yo fijaba los conocimientos con esos apuntes y esos dibujos, y después no se hizo el libro. Y cuando me llegó este ofrecimiento ya estaba canchero con las bodegas. También había ido a bodegas mendocinas, cavas y todo eso, viste, que siempre llegan los amigos. Y cuando vas a Mendoza tomás, siempre probás y probás. Así que llegué preparado, no es que me cayó un ofrecimiento
claro,
marciano.
Claro. Y a mí me gratifica mucho en Mendoza cada vez que voy el nivel de conocimiento general que tienen todos.
Claro,
digo, cualquier persona en la ciudad, al menos en la ciudad de Mendoza, en la cercanía de la ciudad de Mendoza, conocen de vino, saben de vino, saben de bodegas y entienden. A mí siempre me parece, hay como un secreto que saben que me encantaría saber también, digamos.
Tremendo.
¿No? Porque si vos decís, estos tipos saben y no hacen que saben, digamos, como uno puede ver en algunos...
Conviven
con eso, entienden eso porque están ahí, porque conocen la uva, conocen todo el proceso y que explota en la fiesta de la vendimia, ¿no? Que es esa gran locura y maravillosa.
Y todos están pendientes de eso, ¿viste? De la uva, del lloro, de la helada que no caiga.
Claro.
Todo depende de eso. Bueno, y aparte hay muchas zonas. Mendoza realmente es el país de la uva, ¿no? El país del vino.
Sí.
No hay muchos países del vino en el mundo.
Claro.
No hay.
Claro.
¿Qué hay? Italia. Pero Italia es un país.
Claro. Italia, Francia, España, digamos,
claro,
pero
así como zonas en un país, Mendoza, puedo decir, es dentro de un país, es un país.
Nosotros días justamente a la gente de la asociación le decía, había visto la noche anterior un programa de Conan, el presentador de la tele Yankee, que entrevistaba a Ashton Kutcher. Y una entrevista común, y le dice, che, estuviste haciendo prensa de tu miniserie por todo el mundo, ¿qué me podés contar? Y lo primero que dice, estuve en Argentina y probé tomando Malbec, claro.
Claro.
Entonces, el recuerdo que el tipo había tenido de, no sé, 20 países que había pasado, lo primero que se le ocurría es, tomé Malbec, claro. Y Conan le dice, claro, sí, en Argentina tomaste Malbec, que es lo mejor que se puede hacer. Digo, es como una marca,
sí, claro,
¿no? Que hay algunos dibujos
y Malbec, aparte, Malbec, cuando en realidad hay otras variedades muy ricas y muy explotadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y mirá vos, y la gente asocia, ni siquiera el tipo dijo Mendoza.
Bueno, vos hablas de ese salir al mundo a través de los vinos, ¿no? Hay algunos chistes que hablan de eso, ¿no?
Y sí, hablo de todos los temas que puedo agarrar y que pueden ser humorables, ¿viste? Porque hay mucho alrededor del vino, es increíble. Yo debo haber dejado como 30 temas sin hacer acá. Pero en algún momento había que elegir 90 dibujos y había que hacer los 90 dibujos porque son inéditos. Pero hay montonazo de temas. Tiene tantos temas satelitales. Es una bebida. Pensá que es una bebida. Es una cultura. Es un rito, es una historia.
Sí, después entendés que es mucho más que una bebida.
Mucho más. Sí, porque las otras bebidas por ahí no lo tienen.
No le pasa eso. No.
Lo tienen ciertas bebidas blancas, obviamente. El whisky lo tiene, ¿no?
¿Hay otros temas que puedan tocarse así como el vino? Que puedas hacer un libro sobre...
Sí, claro, hay.
¿De qué te gustaría, por ejemplo, todavía?
Yo he hecho uno, a veces me acuerdo que hice uno sobre el agua, ¿vos sabés? Pero bueno, no haría de nuevo. Esto era porque era una exposición universal del agua, esta que se hizo en Zaragoza.
Ah, entonces cierto.
Algo, claro. Pero era poético, ¿qué vas a hacer del agua? Pero sí, se puede. No sé, ¿qué haría yo? ¿Con qué? Y con cierta gastronomía, sí. Siempre hablando de lo que es la boca.
De la boca, que es el tema, claro.
Claro, porque si no hay mil otros temas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, yo, sí.
La literatura.
No, claro, sí, la literatura, la pintura, las bellas artes, sí. Digo, pues estamos hablando de esto, digo. Porque pensaba que yo... De quesos,
yo haría uno sobre la comida mexicana.
Ah, mira.
¿No? Por ejemplo, que es una de mis comidas preferidas.
Y
no sé nada.
Te permitiría trabajar el color muchísimo, ¿no?
Claro. Sobre esa comida rica. La Argentina no sé porque no es tan rica, no es tan variada. La peruana no le conozco tanto, sé que es buena. Pero haría eso, ¿sabes? Sobre ciertas comidas muy coloridas, con mucha paleta.
Hay mucha paleta.
Que te hablan de la historia, de lo humano, te hablan de antropología.
Bueno, viste lo que son los restaurantes mexicanos, ¿no? Que es una explosión de con todas las calaveras de colores y todo eso.
Es impresionante ese país.
Y está Frida Kahlo ahí, y están los murales, y está todo eso ahí, ¿no?
Así que lo primero que se me ocurre, ¿sabes? No se me ocurre otra bebida. El champagne es muy lindo, pero no sé si tiene tanta locuosidad como el vino.
Un libro todo dorado ese champán, ¿no?
No sé, es otra cosa. Me parece que es hermanito, es primo del vino.
Sí,
que
sí,
ya
sí.
Lo hice el vino, ¿no? Pues no sé qué otro, che.
Vamos a escuchar a los Duendes del Vino.
Ya se ha adueñado de mi país mendocino, el sueño de los racimos sueña con sol y verano, y en un lagar trasnochado bailan los duendes del vino. Una tonada se ha puesto a revivir lo vivido, volviendo desde el olvido, se viste de sentimiento, y con la voz de los vientos, cantan los duendes del vino. Si digo noche, les digo ternura en todas las cosas, noche de vino en Mendoza, es decir, noche de amigos. Hay una estrella brillando en unos labios vecinos, el amor es su destino, y hay que apagarla besando, en cada boca alumbrando, andan los duendes del vino. arroyo que va brotando con un sabor mendocino, para que ustedes, amigos, recuerden de vez en cuando como yo que voy armando junto a los duendes del vino.
¡Ay, los duendes del vino! Cantaba Pocho Sosa. Y es porque estamos ilustrando la presencia de, en el programa de Rep, con su libro Vino, Tinta y Tinto sobre Blanco, que te dio, por un lado, mucho conocimiento y, por otro lado, mucho placer.
Sí, la ¿no? verdad, los dibujos se la bancan. Los dibujé todo de nuevo, ¿sabes? Hice ¿cómo? Todo el libro y después lo tiré todo.
Porque no, ¿los 90 no dibujos y después volviste a hacerlo?
Y ponele 70 y pico, los volví a hacer todos. Me di cuenta en el dibujo 50 que no iba bien y seguí dándole con el mismo papel. Me di cuenta que el papel no era bueno. Entonces, cuando
terminé... ¿Cómo es eso? Contanos a los mortales. ¿Cómo que es que el papel no es bueno?
Era un papel muy blanco. Era bastante secante. Entonces yo trabajé mucho con pluma y trabajé con vino. Mucho vino. Pinté con mucho vino y café. Entonces veía que absorbía...
¿Pintaste con vino? Acá hay sí. vino, dibujos con
no. La mayoría tienen vino. Datos uh-huh. chiquitos, datos grandes. Es colorido el libro, pero todo lo que tenga que ver con el morado, digamos, esos colores, y el café, es café. Entonces, cuando los vi todos juntos, dije, yo los sigo haciendo como si fueran bocetos. Y después compré un papel buenísimo, que se bancó como yo aterrizaba la pluma, cómo aterrizaban los colores, y los volví a hacer todo de nuevo. Y la verdad que quedaron mucho mejor. Mejor que la primera vez. Mejor, mucho mejor. Más espontáneo.
Los mismos dibujos, sí. otra vez. Es raro eso que diga que es más espontáneo.
Sí, porque los trabajé más espontáneos. Es difícil explicar sin televisión. Pero
imagínese, señora.
Volví a componerlos con una cuadrícula abajo. Todo lo que yo había hecho espontáneamente lo volví a componer. Y en el lápiz estaba la composición esa basada en cosas que yo nunca había hecho, que era una grilla invisible. Cuando
no trabajaste nunca así.
No, nunca. No.
¿Y por qué esta vez se sentiste la necesidad de eso?
Quise que fuera más constructivista uh-huh. el dibujo. Y la tapa tiene un montón, sí. tiene mucha composición así geométrica. Uh-huh. Pero cuando estaba en lápiz y ya no estaba la grilla, fue espontáneo. Solo me basé en esa estructura, pero después se fue al carajo la línea, vendría a ser. La línea de tinta ya.
Claro.
¿Entendés? Ahí, con una base rígida, yo pude hacerme el espontáneo.
Claro.
¿Entendés? Es como que tuve un dibujo sólido abajo y pude jugar después.
Podía jugar porque sabías claro. que
tenía
eso...
Tenía una buena sala de juegos, bien provista, y después jugué mejor.
¿Esto va a influenciar en algo de tu dibujo de ahora en más?
Y me parece que sí. Ya lo había visto yo con La Divina Comedia, con el laburo de La Divina Comedia, porque empecé a dibujar cosas que yo no creí que iba a dibujar, que son climas, laburar el clima. Viste, los humoristas somos como, cuidamos mucho el guión y después dibujamos para ilustrar ese guión. Y muchas veces...
En general, ¿no?
Sí, en general. Y eso no quiere decir que descuidás el dibujo, claro. pero que no le prestás la atención. Y me parece que ahora, a partir de esto, yo quiero prestarle más atención a los dibujos en tanto a clima, ¿no? Que nunca le di bola.
¿Eso es algo que está pasando en general? ¿Es algo generacional?
No sé.
¿Notás en otros?
No, me doy cuenta. No me doy cuenta. Yo eso me parece que lo aprendí de otro lado, de haber hecho murales, de haberme ido a cierta zona plástica, haber hecho murales con estos maestros con los que dibujé.
Bueno, ese es un poco tu sello, ¿no? Es un poco también de donde venís, digamos, ¿no? Las bellas artes.
Yo lo agarré tarde, las bellas artes. ¿Eh? Yo estoy publicando de los 14 años. Bellas artes lo descubrí como a los 31 años, no sé.
Siempre se habla de vos como autodidacta,
sí,
digamos.
Sí, sí.
¿Cómo fue el proceso?
Era niño y publiqué. Y nunca nunca estudié nada. Ni terminé la secundaria. Si eso no es autodidacta, choco.
¿Y cómo era, digo, en tu familia, o sea, cómo era la historia? ¿Vos dibujabas?
No, cero mandato, libertad solamente porque veían que trabajaba. Ni me dijeron que estudiara ni nada. Entonces me puse a publicar, publiqué me hice dibujante a los tumbos. Pude decidir mi destino, porque mis viejos y mi familia toda se fue a Corrientes a vivir cuando, a los 16 míos.
¿Y vos llegaste?
Yo me quedé en Buenos Aires, porque ellos andaban mal de guita, entonces fueron al su lugar original, que es allá cerca de Goya. Volvió toda la familia, yo me quedé solo acá en Villa Martelli.
¿Cómo era estar solo 16 años en Buenos Aires? ¿De qué año?
Yo tenía un laburo que era en la editorial Record, esa que sacaba Scorpio, uh-huh, todo eso. Claro. Y eso era una base, ¿no? Y después me iba y
todo. Era un paraíso, además, una base, ¿no? Era,
digo, ¿qué cosa?
Trabajar en una editorial...
Sí, pero yo nunca publiqué ahí. Uh-huh. Yo veía cómo pasaban los maestros de la historieta seria. Pasaba Pratt, pasaba Salinas, pasaba Zanotto, pasaban todos esos, claro, maestros, pero que no era mi dibujo. Yo ya había decidido hacer dibujo grotesco, que es todo lo
otro
contrario.
Mundo.
Claro, vos, cuando dibujás grotesco nunca más vas a poder dibujar realista, pues se te deformó la mano.
Claro.
¿Entendés? Se te volviste, claro, expresionista.
Sacaste la máquina de foto de la mano. Ya,
ya está, listo, el realismo no es lo tuyo. No, al revés, puede llegar a pasar que el dibujante realista pueda caricaturizar y volver al realismo, ¿no? Según el oficio. Ajá. Pero al revés, no.
Ah, mira.
Yo no puedo dibujar superhéroes.
¿Lo intentaste?
Ni quise, no, no.
Claro,
no,
claro,
no,
eso es lo primero.
No, no, claro, no, quiero ser cada vez más expresionista, más, claro, grotesco yo.
Sí. Entonces estabas 16 años trabajando en Scorpio,
sí,
tu familia se
ve. Yo ya había publicado, ¿eh? Como dibujante humorístico ya había publicado en la revista de Fabio Serpa, Cuarta Dimensión. Claro. Y después en Hortensia, ¿no? Eso ahí a los
eso
15 años.
¿Solo 14. Porque era un pibe que iba con sus dibujos bajo el brazo y los mostraba?
Sí, uh-huh, sí, sí, sí. Y aparte de que no, esa carrera no la hacía en Récord. En Récord hacía diagramación, continuaba dibujos de los maestros, coloreaba, ese tipo de cosas. Uh-huh. Nunca publiqué en Récord y fueron 6 años. Uh-huh. Mientras tanto hacía mi carrerita ahí, hasta que salió Humor Registrado, que apareció, uh-huh, a mis 17 años.
Justamente estuvimos hablando ayer, antes de ayer, con Diego Igal, que hizo el libro,
sí,
de humor,
sí, sí,
y nos contaba esto, que fuiste con 17 años a lo de Cassioli y le dijiste...
No, al revés, ¿no? Cassioli me llamó, porque él había sido jurado de un concurso de dibujos en San Isidro, uh-huh, y si bien no me dio premio, me seleccionó, y en la inauguración me dijo, me gusta cómo dibujás, voy a sacar una revista, ¿por qué no vení? Para mí era un prócer, había sacado Satricón,
claro,
y Chopinela,
claro,
y llevé unos dibujos y ahí empecé a publicar poquitos. Recién tuve una sección, una página, en el 80, que se llamó El Recepcionista de Arriba. Que
bueno,
la gente se moría.
Se moría y
sí, y ahí tenía 19 ya.
Claro. Pero digo, por más que sea poquito, era en humor. Digo,
no, era la lámpara.
Claro.
Sí, y después el humor fue mejorando. A partir del 80,
claro,
fue mejorando y era una linda, un lindo potrero y aparte
creciendo,
todos competíamos.
Y creciendo en repercusión y con unos nombres impresionantes trabajando y, digamos, y siendo cada vez más importante en el programa de las revistas nacionales, ¿no?
Sí, la revista fue muy importante,
muy,
¿no?
Importante.
En la dictadura fue muy, claro, importante. Después cuando vino tuvo un par de años, bien, y después ya decayó.
Sí, 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 sí.
Viste, las revistas de humor tienen su ciclo.
Sí.
Empatan con un sentido común de un momento...
La entendió la época, encarnó la época claramente, digamos.
Hoy,
¿no?,
ves Satricón y es,
claro,
Villiquen.
Mañana
Barcelona va a ser Villiquen,
claro, claro,
porque las costumbres cambian.
Exacto. Bueno, el humor lo que tuvo fue que encarnó claramente el espíritu de la época, digamos, de tal manera que se convirtió en la expresión de esa época.
Claro,
era
sí,
eso.
Pero viste, se muere con la época, es terrible.
Claro.
Eso te da la pauta, sí, de que las épocas se pasan.
Sí, 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 sí. Y que hay que saberlo y hay que estar preparado para que eso sea así.
Sí, ¿y cuál es, no? ¿Cuál es el antídoto? Para mí es ser autor, no pertenecer a ningún tipo de sentido común, ni periodístico, ni nada.
Bueno, lo periodístico te fecha, ¿no? Te pone una fecha, esto es así. Digo, pasa incluso también con la música popular. Muchas veces hay instrumentos que se ponen de moda o maneras de grabar que se ponen de moda y que son discos que escuchás y dices, esto es del 80, esto es del 90. Digo, es así.
Y eso porque seguís lo que funciona.
Exactamente.
En realidad siempre hay que orillar otro tipo de cosas, que es lo que es cierta experimentación.
No sé si es porque seguís lo que funciona o porque, digamos, también estás imbuido en ese clima de época, digamos.
Pero
hay,
sí,
hay órganos, hay un órgano que es un órgano de 1970 y que, digo, es el sonido que los gatos querían hacer y que querían hacer todas las bandas porque les gustaba ese sonido.
No, pero también hay algo de mercado. Porque fíjate que también lo hacen los Rolling, David Bowie, de los 80, decía esto, Bowie 80.
De los 80, sí.
Caetano se
Caetano. En los discos de Caetano de los 80 son los discos de los 80.
Sí, es terrible. Sí, de los 70 es 70.
Bueno, Caetano es un tipo que siempre ha dicho, yo escucho la música que pasa por la radio.
Sí.
¿No?
Y sí, hasta hoy el tipo trata de
el tema es que
ayornarse.
El tipo fue encarnando las distintas épocas, ¿no? Sí. Eso le pasa a muy pocos, sí. ¿No? Bowie, en música Bowie, Dylan.
Sí, pero también le pasó a King Crimson y pasó a Genesis con sus distintos
momentos
en que se va Gabriel y después se van.
Y en ese sentido, tu trabajo, ¿cómo fue cambiando en estos 20 años?
Y pero yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta de los otros, ¿sabes? Estudiando Aquino, estudiando Fontana Rosa, Oski, qué sé yo, a los que quiero, digamos. Y tampoco los estudio, pero evidentemente hay maneras, ¿no? Por ahí se nota más en el dibujo, más que en el humor, ¿sabes? Cuando sos autor, el humor es un continuo de obsesiones. Y por ahí eso no progresa ni se cae. En cambio, el dibujo sí. Vos te das cuenta de la irrupción de Fontana Rosa y Crist. Te das cuenta la moda que fueron en el dibujo de Quino. Las manos de Quino se modifican. Y se quieren parecer a las de Fontana Rosa y de Crist. ¿Por qué él? Porque él considera que esos jóvenes que aparecieron dibujan mejor que él. Cosa que era verdad. Porque Quino era un tipo, siempre fue un tipo muy laborioso. El mejor puestista en escena que quieras. Pero nunca fue habilidoso. Nunca fue dotado. No es Carlos Alonso, ni Crist.
Es un laburante.
Laburante, el mejor. Claro. El mejor, porque no tiene ningún tipo de dote. Y vos te das cuenta ahí, ¿no? Que el tipo va cambiando dibujo conforme las influencias que va teniendo. Ahí me doy cuenta. Y los dibujantes tienen periodos, sí. Fontana Rosa tuvo bastantes periodos, hasta que se enfermó y vimos lo último.
Sí.
Pero tiene una época primera, la de Hortensia, muy linda, y Satricón, muy libre de dibujo.
Y supongo que obviamente conocés, yo por ser rosarino digo, la etapa incluso antes de llegar a Hortensia, ¿no? cuando era...
¡Boom!
¿No? Y las
ahí era como un Prat podrido.
Claro. Ahí se nota que como va empezando.
Ahí te das cuenta que él quería ser dibujante realista.
Claro.
Él quería ser Prat, ¿no? Él quería ser Roy Crane, el de Pepe Dinamita, ponele. Pero se fue yendo cada vez más al humor porque tenía, obviamente, un don, ¿no?
Un don maravilloso, claro. Y además hay una cosa de Fontana Rosa que es hermosa también, que son las letras, la tipografía que usa, ¿no?
Es verdad, eso fue una novedad. Mirá con qué simpleza, ¿no? La mayúscula-minúscula.
Mayúscula-minúscula,
impresionante, sí. Eso le dio un toque de distinción ya. Porque es como que te mostraba un sketchbook, ¿viste? Como que lo hacía así, de taquito. De hecho, era fiaca. El negro era un fiaca.
Sí.
Porque el tipo que hacía... climatizaba la historieta en el primer cuadro. En el primer cuadro te ponía un personaje en un salón, ¿viste? Un cowboy en un salón y ahí te describía más o menos la mesita. Después, olvidate,
después ya estaba, claro.
Después ya no te ponías más.
Ya lo sabés, ya te puse y ya lo sabés.
Una síntesis, un fiaca.
Estamos hablando con Rep, que está presentando su libro Vino, Tinta y Tinto sobre Blanco. Estamos hablando de vino y estamos hablando de grandes humoristas de la gráfica argentina. Y mientras hablamos de vino, ya no sé por qué estamos tomando agua, vamos a escuchar otras canciones sobre vino. Vamos a escuchar a la Sole, dale.
¿Qué pasaría si todos tomásemos del mismo vino? Un vino bueno que en su justa medida nos permita liberarnos de prejuicios, de hipocresías, de costumbres. Un vino que nos permita ser verdad. Padre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar. restos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar, hablar de lo que más quiere, que va a pasar. Traigan el vino más vino, traiganlo acá, que mi pueblo está callado. Es hora que empiece a hablar de vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oí un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa del suelo tanta sangre fraternal, y hay en la tierra vertida que clama al cielo y está juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron la verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien, es verdad. El vino libera al hombre, la amistad. El vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular.
Imagínese, compadre, ¿qué va a pasar? Si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar, usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino más fino, traiganlo acá, que mi pueblo está callado. Es hora que empiece a hablar de vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. De vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de
Escuchábamos a la Suele, compadre, que tiene el vino, mientras hablábamos con Rep por su libro Vino, Tinta y Tinto sobre Blanco, y preguntaba a Carla Ruiz recién, con razón, se me pasó, porque estaba hablando Rep, de que algunos de los dibujos, algunos de los momentos coloreados del libro, están hechos con vino y con café. ¿Cómo es que usás el vino para colorear? ¿Cómo lo haces?
Bueno, ya viene aguado, ¿entendés? Ya. Como una acuarela, entonces no hay que meterle agua ni nada, simplemente pones un vaso y vas mojando con el dedo.
Con el dedo. No, sí, con pincel. Sí, sí.
No, rara vez. Cuando es muy... Hay una cosa muy finita, digamos. Hay un dibujo ahí que tiene gotas. Son todas gotas. Sí. Ahí sí lo trabajé con... Porque tenía que entrar en la línea que delimitaba las gotas. Pero en otros no. Realmente con el dedo. Mucho dedo.
¿Habías trabajado con otros materiales que en otros libros?
Fe, nunca. No. No, había trabajado en no libros, no en dibujos en vivo.
Claro.
En dibujos en vivo siempre he pedido café y vino, tenerlo al lado, en performance, así en teatros o en salas, en centros culturales.
Un café no muy caliente, por las dudas, para meter el dedo.
Sí, no, la verdad que no. Pero en ese momento no te importa nada.
¿Tanto así?
Se enfría en el trayecto. Se enfría, en serio. Sí, sí. Bueno, y Carla me preguntaba, es que es una acuarela, es decir, va de menos a más. Vos metés una capa de vino y si no estás conforme con el tono, le metés otra y va oscureciendo. Lo que es difícil después es aclarar el tono, pero también se puede, pero ahí ya tenés que usar agua.
Ah, le pasás agua y eso lo diluís.
Sí, pero nunca me pasó. Digo que si pasa eso. Igual no importa, porque no es tan vigilante el tono. ¿Entendés? Nunca es, uy, no fui preciso, una veladura. No, siempre se banca que haya una cosa grosera. viste, un accidente bravo, se la banca, claro, se la banca.
Ese error queda bien.
Forma parte, sí. Incluso las gotitas, cuando levantás el dedo, que muchas veces queda salpica como... las gotitas, queda.
Está bien, claro, porque está salpicando, porque es, sí, porque, sí, es, sí. Porque es líquido. Vino, tinta y tinto sobre blanco. Rep, gracias por haber venido.
Gracias.
Ha sido muy interesante la charla. ¿Cuál es tu vino preferido?
Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon.
Y bueno, después las marcas, ¿no? ¿Qué marca también? Claro. Pero después viene el Syrah, el Malbec.
¿Sos del tinto?
Sí, sí, soy del tinto, che. La otra vez tomé un semillón bastante rico, ¿no? Uh-huh. En un lugar frío.
Claro.
Y ahí lo que no estoy muy ducho todavía es el tema del maridaje, ¿viste? Eso de que el pescado con el blanco y todo eso. Pero hay es una ciencia, ¿eh?
Sí.
La otra vez me di cuenta, porque sí. Fui un cumpleaños y me trajeron, ¿viste? Esos extrañas cosas para decantar,
sí.
¿No? Que no te traen la marca, sí. ¿No? Te traen la botella adentro de ese decantador que le da aire. Entonces me dijeron, ¿qué te parece este? Lo probé así, dije, ¡uy, buenísimo! Buenísimo, aparte había comido chocolate. Entonces dije, ¡qué bien va este con chocolate! Y me dijeron, y era uno que tenía maridaje con chocolate.
Con chocolate.
Así que existe y no es tanto camelo. Porque una de las cosas que claro. Uno le desconfía a este tema del vino es al cameleo, ¿viste?
Que
al
se piripipi. Puede mentir fácilmente. El piripipi claro. Es algo que se puede mentir fácilmente.
Y sí, sin saber, claro. Es como en la historia del arte, ¿viste? Te dicen, no, este cuadro vale muchísimo por esto y esto y esto. Y lo que te mienten
te
muchas
mienten,
veces. Porque
claro.
Sos ignorante y vos decís...
Ah, bueno, vale, si vos sabés, a ver, hay
el vino,
una cosa de autoridad que, bueno, vos lo estás sabiendo y listo. Igual, el verdadero juez es uno mismo cuando lo tomas si le gusta.
Pero
no
hay
gusta.
Que saber.
Sí, por supuesto, sí,
¿no?
Por supuesto.
Hay que tomar, hay que saber, yo no sé,
hay que disfrutarlo.
Hay que tomar a sorbos.
Hay que disfrutarlo.
Gracias.
Gracias, Rep, un gusto que hayas estado acá.
Gracias.
Estuvimos en una primera noche de vino.
Vino por las mujeres que derrochan simpatía.
Brindo por los que vuelven con las luces de otro día.
Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara.
Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos.
Y por los corazones que se han roto en el camino.
Recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Porque la vida es dura, por el fin de la amargura.
Brindo porque me olvido los motivos por qué brindo.
Brindo por lo que sea, que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por las canciones que van tocando la orquesta. Caiga sin caiga, brindo por el alma de la fiesta. Es un momento triste, ya que brindo por amigos. Brindo por el futuro, por la música y el río. Brindo por el futuro, por la música y el río.
Brindo por esta mesa y por la buena compañía.
Brindo por los domingos y por tantas alegrías.
Brindo por los acordes que han reunido estos amigos.
Siempre que estemos juntos, que en la mesa no fue mío. Siempre que estemos juntos, que en la mesa no fue mío.
Dos por uno. Lado A.